Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07, continuamos en COPE Más, aquí en COPE Navarra. Vamos a irnos hasta la Guardia Civil para saludar a Javier. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, informabais que auxiliabais a dos ciudadanos surcoreanos tras quedar atrapados en su vehículo en lo alto del Perdón. Hemos visto las imágenes, la verdad es que son curiosas. ¿Qué nos puedes contar de este incidente?
Sí, sí, así es, Fermín. Incidente, te digo. Los hechos ocurrieron ayer tarde, sobre las 6 de la tarde, cuando la patrulla OMAP, ¿no? Nuestra patrulla OMAP, Oficina Móvil de Atención al Peregrino, dedicada exclusivamente al Camino de Santiago, recibió aviso de central comunicando que la Embajada de Corea del Sur en Madrid solicitaba ayuda para dos ciudadanos, ¿no?, súbditos surcoreanos, los cuales se encontraban con su vehículo, ¿no?, bloqueado a causa del barro tras meterse en una pista forestal, y esto enviaron su ubicación mediante la terminal móvil. Una vez en la zona, los agentes tuvieron que dejar el vehículo oficial, ¿no?, y continuar la búsqueda a pie debido a dificultades de terreno. Finalmente lograron localizar a los dos ocupantes, que se encontraban en buen estado físico, y estos ciudadanos le manifestaron que tras realizar una visita turística en el Alto del Perdón, introdujeron en el sistema de navegación la dirección de su hotel en Pamplona, siendo guiados erróneamente por una pista forestal hasta quedar atrapado donde hemos visto todo, ¿no? Ya sabes, Fermín, esto es ya otro caso de dirección o ubicación errónea.
Además, por esa zona suele ser habitual, ¿eh? Yo he conocido muchos camiones, por ejemplo, que iban a la BSH y acababan entrando en Salinas, en un puente que justo cabe un coche, y pasaban los trailers, ¿eh? Y por lo mismo, por el problema del GPS.
Sí, pierdas el señal.
Después de esta buena noticia del auxilio, acabó bien esta noticia, danos unos consejos para nuestros peregrinos. Además, lo hablamos aquí en COPE Navarra, época fundamental para los peregrinos esta primavera.
Sí, sí, ya comienza la temporada alta, como podemos decir, Fermín, sí. Y ya te digo, pues, ante todo, como siempre, ¿no?, sentido común, y como siempre informamos, planificar cada etapa, la forma de hacerla de manera personalizada, ¿no?, a nuestra edad o lo que podamos, la utilización del calzado siempre ha de ser ya usado y adaptado al pie, no uno nuevo, como pasa. La mochila siempre debe adaptarse al contorno de la espalda, ¿no?, para que podamos mantener una postura corporal correcta. También no hacer el camino de noche, ya que la señalización está adaptada siempre para caminar con la luz del día. Y una última recomendación, Fermín, no tirar nada al camino, ¿no? Hay contenedores en cada pueblo para depositar los desperdicios y hay que cuidar y proteger ya esta ruta milenaria, ¿no? Como siempre, yo te digo, como siempre decimos, Fermín, nos tendrán a disposición del teléfono 062 o a través de nuestra aplicación AlertCops.
Hay que dejar el camino como nos lo hemos encontrado, eso es fundamental, eso es clave. Javier, eso. Pues como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín, un abrazo.
Y ahora hablamos de cine, lo hacemos como cada viernes con Mikel Navarro. Mikel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Hoy vamos a hablar de
tres películas.
Una que habla sobre los peligros, sabemos que es una gran herramienta la inteligencia artificial. También advertimos que lo más importante es tener inteligencia natural, que es la que...
Para saber utilizar la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, que como decimos, es una herramienta que es muy interesante para poner en práctica, sobre todo en nuestra industria y en nuestro día a día también laboral, porque la verdad es que agiliza muchísimo, bien usada, pero que también el cine nos advierte que tiene peligros. Y hay una película que vamos a escuchar ahora el tráiler, que tiene un título muy, muy peculiar, que se llama Buena suerte, pásalo bien, no mueras. Y la verdad que advierte, está muy bien, tiene acción, tiene humor, advierte de los peligros de la inteligencia artificial y también sobre todo enfocado a los adolescentes que parecen estar hipnotizados con esto de los móviles. Y la película habla de esta inteligencia artificial, en este caso casi como una amenaza y un canto un poco también a la libertad que te da el dejar el móvil, que no estaría mal dejarlo, hacer un ejercicio y dejarlo de vez en cuando en el cajón, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler.
¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! Va a acabar muy mal.
Vengo de un futuro muy siniestro. Estoy aquí para arreglarlo. ¿Es que nadie está escuchándome?
¡Pareces un vagabundo!
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica. ¡Esto es la hostia, lo más fashion! Lo que nos espera no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que nos espera, Fermín, no tiene nada que ver con la realidad. Estamos en un restaurante cenando tranquilamente y aparece un tipo que no es un vagabundo, aunque tenga pintas de ello, con un atuendo muy extraño, diciendo que viene del futuro y que debe conformar un equipo de entre los presentes, porque ha estado 117 veces anteriores ahí y ninguna ha salido bien, para salvar el mundo de la inteligencia artificial, que es una especie de gran cerebro.
¿Ha estado 117?
Sí, en ese restaurante. Ah. Que vuelve.
Esto me recuerda un poco a
diferentes fases.
Me recuerda un poco al Día de la Marmota, que no era Día de la Marmota, ¿no? Era como era la película.
Sí,
era...
sí, eso es de, sí. La de la marmota. Sí.
Atrapado en el tiempo, efectivamente.
Atrapado en el tiempo. Entonces, bueno, una y otra vez va a este sitio y parece que no, que bueno, tiene la opción de antes de que él muera, darle un interruptor y volver a empezar. Pero en este caso no se centra...
Ojalá tuviéramos ese interruptor, ¿eh?
No se centra en múltiples sucesiones de estas actuaciones, y lo que hace es, se centra en esta es la buena, digamos que es la alternativa buena, porque ya hace un equipo de personas que pueden realmente salvar. Uh-huh. Y a través de este equipo de personas variopintas, con este protagonista, nos conduce casi con una gincana muy interesante y con una muy buena atmósfera, un buen ritmo y con dosis de humor, a través de ese peligro de la inteligencia artificial que parece que está operado por alguien o algo que no sabemos muy bien qué es, y tenemos que aplicar ese software que pueda contrarrestar esta amenaza. La verdad que la película es muy interesante.
Repite el título, que me ha parecido sugerente.
Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
No mueras.
Está muy bien, sí. Además, tiene como también un paralelismo con la serie de Black Mirror, que es muy interesante también, que habla de todos, de sobre todo temas tecnológicos, ¿no? De peligros tecnológicos. Vamos con otra película, en este caso una película para todos los públicos que me ha gustado mucho, que se llama Proyecto Salvación, con sí. Ryan Gosling. Y ahora mismo también hablando un poco de paralelismo con la misión esta a la Luna, que ha sido espectacular.
Sí.
La misión de la...
Hemos visto la parte de la Luna que no habíamos visto anteriormente.
Eso es, Proyecto Espacial Artemis, nos ha parecido impresionante, con esa nave Orión. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Ryan Gosling en una extraña misión, que no sabe muy bien qué es lo que ocurre, porque despierta y tiene amnesia y está en una nave, y en esa nave parece que hay algo también que lo acompaña. Creo que es una película muy bonita para todos los públicos y que los niños salen especialmente contentos de verla. ¿Mm? Vamos a escuchar el trailer.
Venga.
Por favor, di tu nombre.
Ryland Grace, he despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa. Y no soy astronauta. No soy astronauta. No soy astronauta.
Si no vas, morirás. Con todos nosotros.
Ryan Gosling, el profesor Ryan Grace, se llama así, despierta en una nave, como digo, espacial, años luz de casa, sin recordar quién... ni cómo ha llegado hasta allí, quién es, ni cómo ha llegado. Y a medida que recupera la memoria, pues empieza a descubrir en qué consiste su misión. Y su misión, nada más y nada menos, es resolver el enigma de una misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Es una especie de bichitos que se van comiendo el Sol y van oscureciendo la Tierra. Evidentemente, esto es un gran peligro porque se acabaría extinguiendo nuestro hábitat, ¿no? Así que deberá recurrir a esos conocimientos científicos, porque como digo, es un científico este doctor Grace, y sus ideas también poco ortodoxas, pero muy humanas, que esto hay que recalcarlo, para salvar todo lo que hay en la Tierra de esta extinción extraña, ¿no? Pero una amistad surge, extraña, inesperada, que significa que quizá no tenga que hacerlo solo, y es que recibe la visita de un ser entrañable, hay que decir, que le ayudará a este ser extraterrestre. Bueno, no es que le ayudará, se ayudarán ambos. Una película que yo creo que es un canto a la humanidad, a preservar también la educación, que también es muy importante que no se nos olvide esta palabra, la educación, y que yo creo que es muy, muy recomendable, está actualmente en cines, para acudir con los más pequeños, porque salen todos con una sonrisa de esta película, la verdad.
Bueno, pues la primera tenía acción y también había
humor. También, sí.
Aquí también los más jóvenes van a salir con una sonrisa, aunque es más de ciencia ficción, ¿no?
Eso
es. Y vamos con la tercera y última.
Vamos con la tercera y última, que se titula... Esto es curioso, porque ha tenido varias traducciones. A veces tú sabes que los títulos no se ciñen, evidentemente,
sí,
al original.
Nada.
No tiene nada que ver.
Sí.
Este es el título original.
Por lo menos en España. En otros países sí que son más rigurosos.
Se respeta, aquí no tanto. El título original es Crime 101, que alude a la 101, que es una carretera de Los Ángeles, y se llama... Ruta de... Por fin han decidido, porque ha habido varios nombres, como digo, han ido cambiando, que eso es curioso, me parece curioso, y se llama la película Ruta de Escape. Escuchamos el tráiler y hablamos un poco sobre ella.
Inspira profundamente. Y expira. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? siente este momento.
Yo no moriría por una compañía de seguros. Métete ahí. Tienes agua ahí dentro. Robaba joyas, dinero en efectivo y artículos de gran valor. Sabía exactamente qué transportaban y cuándo. No hay ADN. Entra y sale en cuestión de segundos.
Su hombre es imposible de localizar.
Anita, Anita.
He venido a hacerte una propuesta de negocio. Ya debería ser socia trabajando ahí 11 años como vicepresidenta. Esos objetos valiosos que tu compañía asegura, yo los hago desaparecer. Para empezar, dame tu móvil.
O sea que eres un ladrón.
¿Para la que trabajas crees que es trigo limpio?
Me gustaría empezar a plantearme mi futuro y tal vez mis clientes.
No me amenaces.
La vida es demasiado breve para tener un coche feo.
Esto es más un thriller, ¿no?
Eso, es un thriller de acción con coches, velocidad, con ladrones de joyas, con buenos actores y también buenas actrices, como no, escuchábamos también a Halle Berry, que vuelve, sí. Que hacía tiempo que no la veíamos, a Chris Hemsworth, que es el Pataki, el marido de Elsa Pataki, Chris Hemsworth, que hace precisamente de protagonista, es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen, pues esto mismo, pues un gran riesgo. Pero hay que decir que es un ladrón bueno, ¿eh? Es un ladrón, no es un ladrón que actúe con violencia. En esa contraposición sí que es cierto que hay otro ladrón que es malo, que es Orman, que es Barry Keoghan, que también es un personaje que siempre es un actor que siempre hace papeles un tanto agresivos. Esto es todo lo contrario, un ladrón violento, un ladrón rival, por así llamarlo, que pondrá en jaque también a Lubesnik, que es el agente interpretado magistralmente, hay que decir, por Mark Ruffalo, que está muy bien además, y que, bueno, pues tendrá que descubrir qué es lo que está pasando, que es esa cantidad de atracos que están sucediendo a lo largo precisamente de esa carretera de la 111 en Los Ángeles. Los Ángeles también, como siempre, es una ciudad que también pone, pues bueno, un poco también de su parte con ese fondo, ¿no? De esa atmósfera que nunca falla. Así que bueno, pues un poco una película de cazador y presa con Halle Berry, que es una chica que descontenta con su trabajo, que no es valorada, uh-huh. Y que un poco pues le tientan, ¿no? Oye, pues aquí te están pagando esto, no te consideran, pues oye, únete un poco a mí. Bueno, acabará también ella un poco en una encrucijada entre dos aguas un poco ahí, pero bueno, la verdad que la película está muy entretenida, está de estreno en Prime Video, hay que decirlo, las dos anteriores que hemos hablado están en el cine, esta está en Prime Video, de estreno, con lo cual pues es muy refrescante para poder ver este fin de semana, bueno. Esta Ruta de Escape, que bueno, pues
la apunto,
que
está, Ruta de Escape
está entretenida, la verdad es un poco extensa, la verdad, pero es de esas que dices, bueno, voy a empezar a verla y, bueno, y te quedas hasta el final.
Eso te decía yo. Y si no, pues se puede, el fin de semana se puede echar en dos tandas y
entretenida, y a mí la verdad que me entretuvo y me bueno. Gustó y por eso la traemos.
Si te parece, aquí. Tenemos 50 segundos, por cierto, un día vamos a traer estos títulos cambiados.
Hay muchos, sí,
por ejemplo, sí. Smoke Like Eat Hot, que es que fíjate, significa a algunos les gusta, sí. Caliente, se tradujo, por ejemplo, con faldas y a lo loco.
Claro, sí.
Un día te invito a traernos, sí. Títulos.
Es un buen tema porque bueno, también daría pie también a hablar de películas muy, muy interesantes que han sido cambiadas los títulos. Bueno. Oye, quiero destacar antes Torrente Presidente, por favor. 24 millones 800.000 de recaudación, o sea, casi 25 millones, que lo va a superar seguro.
Y no ha tenido que hacer él ni campaña.
Ni campaña publicitaria, porque precisamente no ha hecho.
Se le han hecho todo.
25 millones de recaudación, lo que lleva 3 millones y medio de espectadores, una auténtica burrada. Para que los oyentes hagan una idea, la segunda española ha tenido 5 millones de recaudación. 20 millones de diferencia.
Gracias, Miquel. Auténtico. Un fuerte abrazo.
Chao, chao.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La gestión del agua en Navarra ha sido una envidia durante muchos años y en parte también sigue siéndolo actualmente, ¿eh? Aunque nos enfrentamos a retos importantes como la segunda fase del canal de Navarra y así mejorar el agua de boca de alrededor de 85.000 personas en la ribera. En COPE Navarra estamos conociendo un poco más sobre la gestión del agua aquí en la comunidad foral, una gestión que se puede dividir en dos, en el agua de boca, en la que bebemos, en la que utilizamos en los hogares, y la de regadío. En cuanto al agua de boca, el agua suministrada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es calificada como la de mayor calidad de España, según un estudio de la OCU. Sin embargo, como te cuento, hay todavía 85.000 personas en 17 localidades de la Ribera que todavía tienen agua con altas concentraciones de sales y nitratos. Son localidades de la zona del Ebro, Canal de Lodosa, como Tudela, Cintrónigo, Corella, Castejón o Fitero, así hasta 17 localidades. Una situación que, por cierto, se arreglaría con la llegada del Canal de Navarra, esa segunda fase. La otra pata de la gestión, como decimos, es el regadío. Aquí contamos con la primera fase del Canal de Navarra, que también es una de las joyas en todo el país. Es una de las más eficientes de toda España, una construcción de 100 kilómetros que costó alrededor de 10 años ejecutarse. Ahora se encuentra en el aire la constitución de la segunda fase. Obviamente, la llegada de esta segunda fase mejoraría el uso de boca de esas 17 localidades y serían las primeras consecuencias de su llegada a la Ribera, pero también hay otra gran consecuencia, sería la mejora de los sistemas de regadío y, por tanto, mejoras para los agricultores y para la industria agroalimentaria. Seguimos hablando aquí de la gestión del agua, en este caso del Canal de Navarra. Saludos de Fermín Strain, escuchas Mediodía COPE. Hablamos con David Navarro, él es agricultor, además es miembro de UAGN, agricultor en la zona de la Ribera. David Navarro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a cambiar esa segunda fase del Canal de Navarra la vida del agricultor en la Ribera y también, fundamental, no nos olvidemos de esa industria agroalimentaria que también está vertebrada en torno a la Ribera?
Bueno, yo creo que por supuesto cambia la del agricultor, pero al final va a cambiar la de toda la sociedad, porque aunque por supuesto que nos centramos en nuestro sector y la importancia que tiene, al final también va a traer agua de calidad para casi 100.000 personas. Y luego está la industria, que también necesita agua, y lo que ya es centrándonos en nuestro sector, es un sector absolutamente dependiente del agua. Aquí en la Ribera, que es, claro, de los sitios, de los principales lugares productivos de Navarra, aunque Navarra es muy variada y el sector primario tiene mucha importancia, lo cierto es que hay unas 80.000 hectáreas y no llega a 40.000 las que son de regadío. Y ese regadío, en muchos casos, es de muy baja calidad porque o cuenta con una dotación muy pequeña o esa dotación de agua no se cumple y solo se puede dar un riego a lo mejor en época invernal o como mucho en primavera, o es un agua que está poco asegurada, por así decirlo. En el caso del Canal de Navarra es un agua de primera calidad que también tiene su importancia para el cultivo. Es agua en cantidad porque al final el pilar en el que se basa el Canal de Navarra es en el pantano de Itoiz. Ese embalse es de los mejores de la cuenca del Ebro, es el que da garantía de suministro y luego además es una obra muy eficiente, casi no tiene pérdidas a diferencia de otros canales que tenemos en la zona que suelen arrastrar unas pérdidas del 15%, este canal se le calcula unas pérdidas del 3%, está a gran altura, con lo cual no necesita bombeo, con lo cual es una obra absolutamente perfecta para lo que son regadíos, dotarles de agua y aumentar muchísimo la capacidad productiva, que eso mejora la agricultura, mejora también la capacidad de contratación y mejora la industria agroalimentaria que depende de nuestro sector a la hora de suministrar productos. Entonces, claro, es una obra importantísima y que tiene una repercusión fundamental en la agricultura porque al final la tiene en toda la sociedad.
Claro, has hablado de trabajo, has hablado de riqueza también para las empresas y eso, por tanto, también nos lleva a hablar de arraigo, ¿no? Cuanto más trabajo y más posibilidades económicas haya en la Ribera, también habrá más arraigo.
Sí, no, es que además muchas veces se habla de la industria agroalimentaria, de lo que es el sector primario, de la importancia que tiene para Navarra y de cómo se ha desarrollado. Pero no nos damos cuenta de unos factores principales que es un tipo de industria que no se deslocaliza, que realmente es nuestra y que fomenta el desarrollo no simplemente urbano, sino de todo el territorio, ¿no? También de los pueblos y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, es un futuro mucho más prometedor con un tipo de industria, un tipo de actividad económica que evidentemente está absolutamente ligada al territorio. Entonces, eso al final lo hace que es muy útil para Ribera y para toda Navarra por cómo vertebra nuestra comunidad.
Y que gracias, en parte, por supuesto, al gran trabajo de esa industria, pero por supuesto también al producto, que en esa industria somos punteros a nivel europeo.
Sí, nosotros en Navarra, es además, si no estoy equivocado, la primera actividad económica a día de hoy. Ha habido un enorme desarrollo basado en esas industrias y también en la calidad del producto navarro y en la parte que nos toca, aunque no es por autoelogiarnos, pero se cultiva y se produce bien en Navarra. Uh-huh. Y eso tiene su trascendencia para toda Navarra y para la vertebración y para lo que es nuestra economía. Entonces, bueno, en Navarra sí que eso está trabajándose bien, pero es una pena que comunidades limítrofes sí que están invirtiendo mucho en nuevos regadíos, en obras de agua, y aquí en Navarra el tema del Canal de Navarra lleva a la espera muchísimos años de poder acabarse, y en esta ocasión pues estamos viendo retrasos con alguna buena noticia. Yo creo que desde Navarra sí que se ha trabajado, pero bueno, ahora estamos a la espera del Ministerio, que está tardando muchísimo tiempo en licitar algo que económicamente no es de un gran presupuesto, pese a lo que a veces muchas personas creen, y sin embargo el retorno que tiene para la sociedad y para la economía es altísimo.
David, ¿crees que lo veremos, esa segunda fase del Canal de Navarra, lo veremos pronto en ejecución?
Bueno, yo espero que sí, pero la verdad es que me gustaría tener un cronograma del Ministerio, me gustaría que pusieran plazos. Yo estoy convencido de que lo vamos a ver y que se ha trabajado mucho y que estamos, como diría aquel, viendo la luz al final del túnel, pero yo creo que la pelota está encima del Ministerio, es el que tiene que pronunciarse y no dejarlo en promesas de licitación, sino poner fechas, y creo que lleva ya muchos meses para una obra que está muy trabajada.
Pues David Navarro, agricultor de esa zona de la Ribera y además miembro de UAGN, gracias por acercarnos siempre. Nos hablas muy claro de los beneficios que tendría esa segunda fase del Canal de Navarra en la Ribera. Gracias por acompañarnos aquí en COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassolet. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Zilbeti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
En Muebles Polque somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles en todos los estilos, con la calidez y la personalidad única de chapas de maderas naturales.
Y como tenemos taller propio, con la medida que quieras y con acabados o lacados en cualquier tono. Porque en Muebles Polque creamos hogares.
Ven a descubrirlo al polígono Mutilva Calle o en polque.com.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Kia. Movement
that inspires. Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Luce el sol ahora en toda Navarra. Tenemos 21 grados de temperatura en Pamplona, Estella y Tafalla, 22 en Tudela y Elizondo, 23 en Sangüesa. Para mañana vendrán, sobre todo en el tercio norte, las nubes. Eso sí, las temperaturas van a ser muy parecidas a las de hoy, 25 grados de máxima en Pamplona, 26 en Estella, 27 en Tafalla, 28 en la Ribera y en Sangüesa y 24 en Elizondo. Para el domingo ya se nublarán todavía más los cielos y llegarán las lluvias y posibles tormentas, sobre todo en el noreste. Eso sí, las temperaturas incluso pueden aumentar ligeramente, ¿eh? 28 grados en Tafalla y Tudela, también en Sangüesa, 27 en Elizondo y Estella, o 26 en Tudela. Así que temperaturas más o menos altas para este fin de semana. Eso sí, el domingo podríamos volver a ver la lluvia.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Y a partir de las 3 y 25 no te puedes perder el programa que tiene hoy Alberto Sanz preparado, programa de deportes. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Osasuna, pelota, pádel y también deporte y mujer. Escucha esta reflexión de esta nutricionista de la Universidad de Navarra sobre las mujeres y el deporte.
Entonces ahora ya no solo se nos exige ser delgadas, sino que también musculadas, pero tampoco te pases, ¿no? De musculada. Tienes que ser atlética, pero tampoco dejar de parecer femenina, ¿no? Entonces, o sea, al final se nos exige un equilibrio muy concreto y imposible de conseguir, ¿no?
Un sí, pero no.
Correcto, es decir, que tenemos que seguir mejorando. 3 y 25, te espero como siempre, Fermín.
Te escuchamos, gracias, Alberto. Pero no te vayas muy lejos, ¿eh?
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo va? Y estamos ya más allá del Ecuador de este mes de abril, sabor a Pascua, enseguida sabor a romería, porque la siguiente semana, no olvidemos, Navarra, la zona media, Tafalla, Pitillas, Olite, Murillo y no Murillo, Carcastillo y no Carcastillo, Mélida y, por supuesto, toda esa zona de Santa Cara, mira, peregrina al santuario de Ujue. Seguimos en la Pascua, es un tiempo de alegría, claro que sí, buena dosis de alegría y sobre todo con esta mirada puesta, claro que sí, también en Madrid, en Barcelona, en las Islas Canarias, porque el Papa arriba llega a nuestra tierra allá por el mes de junio y todo ese motor también ha comenzado a funcionar. Lo más reseñable de este programa de Espejo de la Iglesia, que la Iglesia Navarra sigue siendo noticia, sigue haciendo mucho y bien en diversos lugares, asistenciales, no asistenciales, de ocio y no de ocio, la cuestión litúrgica, cuestión musical y, por supuesto, claro que sí, el mantenimiento de nuestros templos parroquiales con grandes inversiones porque son necesarias y porque el paso del tiempo también afecta, nunca mejor dicho, al cuerpo físico de nuestra comunidad cristiana, que son los templos, aunque más importante, por supuesto, somos las personas. ¿Qué, por qué digo esto? Porque vamos a hablar de la declaración de renta, sí, sí, esa crucecita que con tanto orgullo ponemos en favor de nuestra Iglesia Católica en la declaración de la renta. Hoy va a estar con nosotros nuestro amigo Jorge Irurzun. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Control de sonido está nuestro amigo Víctor Castillo y a mi izquierda, el osasunista por antonomasia, compañero de esta casa, Alberto Sanz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Pues aquí disfrutando de este viernes de un fin de semana sin partido de Osasuna, así que nos tendremos que encomendar al martes.
¿El martes con quién jugamos?
Contra el Athletic en San Mamés a las 7 de la tarde.
Aupa Budi, los que no sean Budi, Espejo de la Iglesia que cabía en Navarra. Alegrémonos, Cristo ha resucitado. ¿Cómo? Que no, ya lo creo. Alegría.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Y vamos con esa entrevista que ha presentado Javier Leoz con Jorge Irurzun, ecónomo de nuestra Iglesia, para hablar sobre la campaña de la renta, sobre esa X, sobre esa cruz en favor de la Iglesia. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Y un año más estamos aquí con esta campaña. ¿Qué podemos resaltar?
Pues muchas cosas. Bueno, lo primero, oye, agradeceros el momento que podemos compartir con vosotros para hablar de este tema. Porque aunque parece muy sencillo, muchas veces no lo conocemos bien y creo que merece la pena pararse un momento pues para poder explicarlo y que esto pueda ayudar a mucha gente pues a entender lo que es la asignación tributaria. Te cuento, mira, hay que insistir en algo que parece muy básico pero que a veces se nos suele olvidar. Que el marcar la X en la declaración de la renta es un gesto muy sencillo, que está al alcance de cualquiera y que obviamente no cuesta nada. Y que, sin embargo, tiene un impacto bastante mayor del que pensamos. Mira, muchas veces tendemos a pensar que como es algo pequeño no cambia nada, pero cuando lo hace mucha gente, el efecto en conjunto es muy importante. Os recuerdo, Javier y Alberto, vamos, que el año pasado, por ejemplo, se marcaron algo más de 147.000 X en la casilla de la Iglesia Católica. ¿Esto qué es lo que ha supuesto? Pues ha supuesto unos ingresos de 7,65 millones de euros. Ya digo que cada declaración es un poquito, pero claro, sumado a 147.000 personas, pues al final hace esa cantidad. Una cantidad que no es nada desdeñable en tanto que supone el 25% de nuestros ingresos ordinarios. Es decir, uno de cada 4 euros que se reciben provienen directamente de la asignación tributaria.
¿Hay alguna consideración especial para Navarra a la hora de marcar esa X, esa cruz?
Sí, es importante porque a diferencia del resto de España, y estoy hablando de lo que es los territorios de régimen común, tanto como las haciendas forales vascas, aquí hay una diferencia muy importante. Vamos a ver, en todas partes hay 4 opciones realmente para lo que es la asignación tributaria. Marcar exclusivamente la casilla de colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica, con lo cual se recibiría un 0,7 de la cuota íntegra. Marcar también solamente lo que es la casilla de otros fines de interés social, que es para colaborar con ONGs. Pero la diferencia fundamental viene cuando se marcan las dos casillas. Ya digo que tanto en lo que es la agencia tributaria, los territorios de régimen común, como las haciendas forales vascas, si marcas las dos casillas, ese 0,7 se multiplica por 2. Es decir, designarías 1,4% de los impuestos al sostenimiento de la Iglesia Católica y otros fines de interés social. Aquí, en cambio, en Navarra, pues es al revés. O sea, el 0,7% se divide por la mitad si marcas las dos casillas. 0,35 sería para la Iglesia Católica y 0,35 para otros fines de interés social. Esa es la mayor diferencia. También existe una cuarta opción, que es dejar las casillas en blanco. Aquí, bueno, a ver, eso de dejar las casillas en blanco, pues no sé, para una posibilidad que tenemos todos los contribuyentes de decidir exclusivamente a dónde van parte de nuestros impuestos, de ese 0,7%, pues no sé, no me parece a mí que sea una opción dejarla en blanco, pero bueno, cada cual es libre de hacer lo que le parezca. Sí que hay que avisar, o sea, obviamente, que cuando se deja esa casilla en blanco, pues ese 0,7 de la cuota íntegra del IRPF se integra en los presupuestos generales de Navarra y será el gobierno de Navarra quien decida a dónde va ese dinero. O sea, no se pierde realmente, pero ya no tiene por qué ir a ninguna actividad de interés social, religiosa, una finalidad específica, sino pues donde los intereses de Navarra pues concurran. Pero bueno, es lo que tenemos aquí en Navarra.
Jorge, ¿qué consejo nos puedes dejar a la hora de realizar esa declaración? ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué nos tenemos que fijar, mirar, comprobar?
Sí, eso que comentas, Alberto, efectivamente, pues son palabras claves, desde luego, observar, mirar, comprobar. Pero sobre todo yo diría dedicarle un momento. O sea, no solamente por lo que es la asignación tributaria. Obviamente, a ver, lo normal es que tú cojas ese borrador que tienes de Hacienda y revises no solamente también los datos económicos, los ingresos, los gastos, las posibles deducciones que puedas tener. Es cierto que vivimos con bastante prisa, vamos, el mundo este está muy acelerado, pero se nota también cuando hacemos la declaración de la renta, claro, lo vemos, comprobamos, si nos sale a pagar, igual alguno ni lo ha mirado todavía, ya ha recibido pues la devolución que puedan tener de Hacienda, pero merece la pena pararse un momento, dedicar unos minutos a revisar todos estos datos, asegurarse que todo está correcto y tomar unas decisiones pues de forma consciente. No solo es un trámite automático, obviamente, sino que es una oportunidad de decidir sobre algo importante. Ya digo, de los impuestos que uno paga, ese 0,7% lo decides tú. El otro 99,3% no lo decides tú. Entonces, pues es una oportunidad que tenemos.
Pues claro que sí. Es una forma bien concreta, bien sencilla de sostener nuestra Iglesia Católica. Marca la X en la declaración de la renta. Y mírala. Pero bien, ventana de Juan Echenique.
Este recorrido que venimos haciendo ya desde septiembre por todo Navarra para conocer un poco mejor las catedrales, los monasterios y las iglesias nos lleva hoy hasta el Valle de Hierri, concretamente hasta la localidad de Abarzuza, en Tierra Estella, donde vamos a conocer algunos detalles del monasterio de Santa María de Iranzu, una magnífica abadía cisterciense que fue construida entre los siglos XII y XIV. Hay documentos y también ruinas que demuestran que hubo un monasterio anterior que sabemos que estaba allí ya en el siglo XI. Y la nueva abadía nace un poco después, a raíz de que el obispo de Pamplona, Pedro de París, donase a su hermano Nicolás la vieja iglesia de Iranzu para que fundara allí un monasterio de su orden, de la Orden del Cister. Y fue en 1176 cuando los monjes cistercienses se establecieron en este monasterio, en Santa María de Iranzu. Los monjes cistercienses eran considerados los mejores agricultores de Europa, así que Iranzu llegó a reunir extensas propiedades, tierras de cultivo, pastos, iglesias parroquiales, pueblos enteros, etcétera, que se extendían por toda Navarra e incluso por otros lugares de España. Pues bien, en 1839, muchos años después, tuvieron que abandonar el monasterio debido a la desamortización de Mendizábal, que pasó a ser propiedad del Estado. Y tras unos años de abandono, en 1945, fueron los padres teatinos quienes se encargaron de su custodia, cosa que están haciendo hasta el día de hoy. El claustro del monasterio de Santa María de Iranzu, construido entre los siglos XII y XIV, es uno de los rincones más preciados de todo el monasterio, y desde allí es donde se inician las visitas que permiten conocer todas las dependencias del conjunto de Santa María de Iranzu, es decir, la cocina, el refectorio, el comedor, el lavatorio, el calefactorio, la sala de monjes, la sillería, la casa abacial, el locutorio, las celdas de castigo, en las que los monjes pagaban sus culpas a base de pan y agua, la sala capitular también y, por supuesto, la iglesia de Santa María, que fue construida a finales del siglo XII. El precio de la entrada es de 2,50 €, rotundamente merece la pena acudir a visitarlo, y si se desea hacer una visita guiada, siempre es recomendable, el precio es de 3 €.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Espejo de la iglesia que camina en Navarra, cerramos la ventana de Juan Echeriqui y abrimos otra ventana, la de la actuación de la renta. No olvides, tan sencillo como poner una X, a favor de esa iglesia. Tu iglesia, nuestra iglesia, con nosotros, Jorge Urzún.
Y seguimos aquí en el Espejo de la Iglesia con esta entrevista al ecónomo de nuestra iglesia. Jorge, nos ha dado una serie de datos. No sé si nos puedes hablar un poco del porcentaje de personas que marcamos en Navarra y también recordar que podemos ser propagandistas en nuestras familias y también en nuestros entornos, amigos, cuadrillas.
Por supuesto, Alberto. Bueno, como os he comentado antes, en el último ejercicio, en la declaración de la renta que se efectuó el año pasado, más de 147.000 personas, en concreto 147.064 declaraciones en la red en Navarra, marcaron la casilla de la Iglesia Católica. Esto supone un 27,65% del total. Es un dato pues muy significativo que se agradece sinceramente, pero que obviamente hay margen de mejora y que tenemos que conseguirlo. Lo que has comentado de propagandistas, pues efectivamente, o sea, yo lo enfocaría más como compartir información, ¿no? En el día a día, pues cuando hablamos con familia, con amigos, compañeros de trabajo, muchas veces suelen salir estos temas pues, de la declaración de la renta, comentando cosas y tal. Y ahí es donde se puede comentar con naturalidad. O sea, no se trata tampoco de convencer ni presionar a nuestros amigos, familiares, conocidos, sino explicar bien cómo funciona, porque hay bastante desconocimiento y también ideas equivocadas en cuanto a este tema.
¿Tiene algún coste marcar? Antes he explicado muy bien esos porcentajes, pero bueno, por volverlo a recalcar.
No, cierto, eso es importante. A ver, el marcar la X no supone ningún coste adicional. Es decir, lo que te van a devolver, te lo van a devolver igual, y si sale a pagar, vas a pagar exactamente igual. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Con este gesto de la X es simplemente, como he comentado antes, decidir el destino de ese 0,7% de los impuestos que vas a tener que acabar pagando igualmente. Es decir, es una asignación, no de gasto, ¿eh? Muchas personas no la marcan por miedo a que les pueda afectar igual económicamente, pero esto no es así. Por eso es importante explicarlo bien y quitar este malentendido. Sí que quiero hacer un inciso aquí, ya que estamos hablando del tema de la X. A ver, cuando se recibe ese dinero no es una subvención. O sea, tenemos que tener también claro de que eso no es una subvención que nos da el Estado, que nos da la comunidad autónoma. No es una subvención. Es un dinero que lo da exclusivamente la gente.
Jorge, por dejarlo claro, sí. Una persona que le van a devolver 100 euros en la declaración de la renta va a seguir recibiendo esos 100 euros después de marcar. Lo que van a hacer es, con los impuestos que va a pagar, simplemente que puede decidir sobre ese 0,7% de lo que ha pagado de impuestos, a dónde destinarlo. Sí. Es decir, sus números son los mismos, lo único que puede tomar la decisión de dónde destinar ese 0,7% que ya iba a pagar y que no le supone nada
Exacto.
nuevo.
Exacto, eso es así. Y mira, un ejemplo práctico, por si alguno está interesado, quiere saber o quiere conocer, que busque en su casilla, en la declaración de la renta, mejor dicho, que busque la casilla de lo que es la cuota íntegra, le saldrá una cantidad, que la multiplique por el 0,7% y sabrá cuál es la cantidad con la que está contribuyendo a la Iglesia Católica, caso de marcar la X de la Iglesia Católica. Por ejemplo, una persona que tenga, vamos a poner números redondos, una cuota íntegra de 4.000 euros, pues multiplicamos 7 por 28, serían 28 euros con lo que está contribuyendo al sostenimiento de la Iglesia Católica. Ya digo, una declaración que puedes 28 euros, otra 50, otra 12, otra 30, otra 75... multiplicadas al final por
muchos
esos 147...
Muchos hacen muchos, muchos.
Efectivamente, pues ya lo que hemos comentado, pues al final son 7,65 millones de euros el año pasado, 25% de los ingresos ordinarios.
Una vez que hemos dejado claro que no nos cuesta más dinero, que no nos supone ningún esfuerzo, simplemente que decidimos que parte de esos impuestos, de esa cuota, va destinada a lo que podemos decidir, no sé si nos puedes dejar una serie de razones o motivos por los cuales, pues bueno, recordar que merece la pena este pequeño gesto, este pequeño detalle de marcar esa cruz, esa X en la declaración de la renta.
Sí, no, efectivamente, para muchas personas tiene ese sentido. Más allá de lo práctico, es una forma, te diría, de expresar el apoyo a una institución con la que se sienten identificadas, ya sea por sus valores, por su labor de presencia en la sociedad. Ya digo, un gesto sencillo, pero que puede tener lugar dar lugar a un significado más profundo para quien lo hace. La persona, cada uno lo vive la fe a su manera, pero tiene ese componente de compromiso personal de todos y cada uno.
No sé si podemos decir también que es, bueno, un compromiso de nuestro querer a la Iglesia el marcar esa X.
No, efectivamente. O sea, tal como he comentado antes, sobre todo porque el impacto que se genera es un impacto real. Detrás de la casilla, pues hay proyectos muy concretos que ayudan a personas que lo necesitan en ámbitos pues muy diversos de la vida. Una segunda cuestión, pues, es la cercanía. Muchas de esas ayudas se están dando dentro de lo que es nuestro entorno más cercano, aunque a veces no seamos conscientes de ello, la verdad. Y la tercera es que es una forma muy sencilla de implicarse. No tiene todo el mundo, puede decir, dedicar tiempo o recursos, digamos, de una forma directa, uh-huh, que quiere contribuir. Pero bueno, teniendo en cuenta que con la declaración de la renta eso no te cuesta nada, no vas a, como hemos dicho antes, no se paga más, no se devuelve menos, pues es un gesto y que contribuye mucho a lo que es el sostenimiento de la Iglesia Católica.
Uh-huh. Antes de terminar, te preguntaré un poco hacia dónde va destinado esos ingresos. Has hablado antes de que uno de cada cuatro euros que llegan es a través de la declaración. Uh-huh. Has dicho en torno a los 7 millones de euros de recaudación. Uh-huh. ¿Qué podemos poner como ejemplo o qué hacer, por ejemplo, cuando llega ya una declaración ya conformada, cuando ya está hecha? Si es que no está la X, ¿cómo podemos hacer para, oye, que es que yo quiero marcar esa X?
Bueno, como he dicho antes, o sea, lo fundamental es comprobar. A ver, aquí tenemos un pequeño... Bueno, todos...
Las palabras eran observar, mirar,
sí,
comprobar, ¿verdad?
Exactamente. Pero hay una pequeña... no sé cómo decírtelo, pega exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sabemos que últimamente, en los últimos años, es cierto que se están elaborando cada vez más declaraciones de la renta de forma automática. O sea, la administración tiene ya los datos fiscales de cada uno y aquellas que son unas declaraciones más sencillas, que digamos que son la gran mayoría, las confecciona directamente la administración. Hay gente a la que le llega por correo ordinario, con lo cual puede comprobar perfectamente si está marcada la X o no, pero hay gente que no le llega por correo ordinario, sino que tiene que acceder, pues eso, a través de la página web habilitada al efecto en Hacienda, pues con su certificado digital, su clave, su PIN, y es cierto que esto, pues para gente, sobre todo gente mayor, pues puede resultar un poco complicado. Por eso animo a estas personas a que consulten, pues, con familiares, amigos, vecinos que tengan confianza para que les puedan acceder a través del ordenador y comprobar la declaración de la renta. ¿Qué es lo que ocurre también? A ver, que las personas, digamos, que se incorporan por primera vez, que hacen por primera vez la declaración de la renta, bien porque se incorporan al mercado laboral, o bien porque vienen de otras comunidades autónomas, o vienen del extranjero, si la Hacienda Foral confecciona la declaración de la renta, la casilla la deja en blanco.
Por defecto viene en blanco.
Viene en blanco, efectivamente. La primera vez. Luego ya una vez que se marca, en principio se continúa con lo que ya se ha asignado anteriormente. Pero la primera vez viene en blanco. ¿Por qué? Hombre, entiendo pues que, claro, al final esto es un ejercicio de libertad de cada contribuyente que está libre para marcar lo que le parezca. Por eso viene en blanco. Pero sí que es cierto que yo, y esto es experiencia personal mía, que pues que comentando pues al final con algún amigo, algún conocido, pues preguntas, ¿no? Hablas y tal, bueno, la X, bueno, pues hay mucha gente que ciertamente ya ni sabe lo que es la asignación tributaria, ni que existe esta posibilidad, ni se preocupan de mirar la declaración de la renta a ver si tienen marcada alguna de las opciones. Bueno, pues animemos a esta gente precisamente a que lo compruebe, que acceda a la declaración, que lo mire y que lo cambie, si bien marcando la X de la Iglesia Católica, que es lo que nos interesa en este caso a nosotros, desde luego, pero bueno, está la opción también de las ONGs, que lo pueden marcar también libremente, pero sobre todo que marquen.
Si es la primera, viene sin marcar.
Efectivamente.
Si te la mandan hecha y otros años la has marcado, en teoría debería estar marcada, pero volvemos a la palabra comprobar, ¿verdad?
En teoría, exactamente, en teoría. Por si acaso lo mejor es comprobar. Ya digo, no solo por la X, vamos, sino también por los distintos datos fiscales que pueda tener cada uno. O sea, no son todas exactas. O sea, la gran mayoría sí es cierto que están bien hechas, pero bueno, puede haber alguna deducción que es por el motivo que sea no se ha aplicado. Y entonces conviene revisar completamente la declaración, desde los ingresos, los gastos, las deducciones y, por supuesto, también la asignación tributaria.
Para terminar, última pregunta, Jorge. ¿Qué destacarías tú de esa labor que hace la Iglesia? O lo que es lo mismo, con esas cifras que hemos dado antes, ¿a qué se destina dentro de la Iglesia?
Pues mira, yo destacaría especialmente pues lo que es, desde luego, la labor social, el trabajo cercano, la espiritualidad, que muchas veces no tiene tanta visibilidad, ¿eh? Hay muchísima actividad en ámbitos como lo que puede ser pues la atención a personas vulnerables, el acompañamiento a mayores, el apoyo a familias, la educación, integración de inmigrantes. O sea, muchas veces se hace de forma bastante discreta y sin grandes focos de atención. Es un trabajo, desde luego, constante, muy pegado a la realidad de las personas y que creo que tiene un impacto pues muy, muy directo. Entonces, que conocer esta labor ayuda a entender en qué iniciativas como estas tienen, desde luego, mucho, mucho sentido. Te puedo adelantar un poco en relación a lo que son los gastos, dónde va este dinero que se recibe. Como te he comentado antes, uno de cada cuatro viene directamente de la asignación tributaria. Vale. El 75% de los ingresos vienen directamente de la gente, ¿eh? El 50% lo que son pues las, al final, pues colectas, donativos, suscripciones, eso supone el 50% de los ingresos más el 25% de la asignación tributaria. Ya digo, el 75% de los ingresos vienen directamente de la gente. ¿Qué es lo que se hace con este dinero? Bueno, pues fundamentalmente te puedo dar datos, lo único del año 24, porque el año 25 todavía lo tenemos sin aprobar por parte del Consejo de Asuntos Económicos, que esto se hará allá por el mes de junio. Pero te digo que 9,2 millones de euros en concreto se destinaron a acciones pastorales y asistenciales directamente. Todo lo que te he comentado de apoyo pues a personas enfermos, a personas vulnerables, a los misioneros. Recordemos los misioneros, la gran cantidad de misioneros navarros que hay que están esparcidos por todo el mundo, pues reciben dinero de esta asignación tributaria y del resto de ingresos, por supuesto. Y luego tenemos otros 10 millones de euros, como ha comentado Javier antes, en mantener los templos abiertos y en funcionamiento. A ver, cuando una persona va a una iglesia, pues la quiere limpia, la quiere que haya luz, que haya calefacción en invierno, que no tenga goteras. Entonces, claro, todo eso supone pues la friolera de 10 millones de euros. Tenemos 735 parroquias en Navarra, exclusivamente parroquias estoy hablando, ¿eh? 735. Claro, son 735 tejados también. Entonces, claro, hay muchas iglesias, sobre todo en el entorno rural, porque Navarra es la diócesis de Pamplona y Tudela, es una diócesis muy rural. La cual es, pues, por sí mismas no tienen recursos, y estos recursos pues se tienen que aportar por parte de la diócesis para poderlas tener en mantenimiento. Obviamente no llegamos a todo, pero poquito a poco es cierto que ahora mismo estamos haciendo un plan de intervención que se desarrollará a lo largo de los años para poder tener estos templos en condiciones óptimas.
Jorge, muchísimas gracias como siempre por darnos los datos y por informarnos así de bien.
Nada, muchas gracias.
Vamos con la agenda del arzobispo y otras noticias diocesanas, ¿qué les parece?
Comenzamos con la semana pasada, cuando asistía don Florencio a la rueda de prensa de la campaña de la declaración de la renta. Por tantos, marca una X en favor de la Iglesia Católica.
A las 8 en San Miguel, la Plaza de la Cruz, presidió esa gran jornada vigilia en favor de la paz por deseo del Papa León XIV.
Y el viernes se trasladó hasta el santuario del Villar en Corella para presidir el primer día de la novena de la patrona, cuyas fiestas se celebran precisamente estos días. Concelebró el párroco y religiosos pasionistas.
El lunes tuvo un encuentro con los arciprestes, el martes con los vicarios de toda la zona de Navarra y recibió en el obispado la imagen de San Miguel, que viene siempre a la catedral para celebrar su consagración en el año 1127. Por cierto, que el año que viene son 900 redondos. Hablaremos.
Y esta semana firmaba 4 nombramientos: José Javier Anaut, vicario para el clero; José Manuel García de Ulate, familia y vida; María Sagaseta y Lourdes, pastoral de la salud; y Pilar Villarreal, miembro del Consejo de Asuntos Económicos.
Otras noticias del ámbito diocesano: el Ángel sigue su recorrido prácticamente por toda Pamplona, donde le abren las puertas, claro que sí, y en otros sitios donde le abren la puerta, pero es como si no entrase el Ángel, porque los que están dentro se quedan como estaban antes. Bueno, ahí no voy a entrar en este día. Este domingo a las 12 se despide con una misa, como siempre, solemne en San Lorenzo, y le acompañaremos hasta el Bosquecillo. Hora 12 mediodía, cuando pasado mañana, despedida San Miguel.
Y hablamos también del mercadillo parroquial de San Francisco Javier de Pamplona, el 25 de abril al 2 de mayo, horarios de mañana y tarde.
Lunes mañana a las 6 de la tarde, el día 20, misa en la Virgen de la O. Arguedas y Valtierra han peregrinado juntos al Santuario de la Virgen del Yugo. Laudato Si se convierte en asociación cívico, no, en Civivox se reunirán para convertirse en asociación. José Javier Asunción, nombrado director del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, y hasta el sábado, exposición de códices en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona. Sean felices y el domingo...
Bien vale una misa.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailar.
Hoy hablábamos de la gestión del agua, hablábamos de agua. Pues esta canción de Joaquín Sabina dice que con agüita del mar andaluz quiso enamorarla, pero no quería más que el agua del río de la Plata. Escuchamos.
Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la Plata.
Hoy hemos hablado con Jesús Mari Rodríguez, director general de Desarrollo aquí del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. También hemos hablado con Álvaro Miranda, exconsejero y miembro de Institución Futuro, y con UAGN, con David Navarro, el agricultor de la Ribera, miembro de UAGN también, sobre la gestión del agua, sobre el canal de Navarra, sobre el agua de boca. Podrán rescatar toda esta información, las 3 entrevistas, en la web de COPE Navarra. Y llegamos así a las 2 de la tarde. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
De miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte.